Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Fondo de Ahorro Habitacional de Carabineros. Auditorías dan cuenta de potencial fraude 3 veces superior al Paco Gate.
Ese es el titular de un artículo de Diego Ortiz y Víctor Herrero, que señala que desde Interferencia tuvieron acceso a una auditoría interna del Departamento de Bienestar de Carabineros, fechada el 23 de octubre de 2020, donde se detalla una larga lista de hallazgos preocupantes sobre la gestión del Fondo de Ahorro Habitacional, entidad a la que casi todos los 65.000 funcionarios policiales aportan con al menos 4% de su salario mensual y que, al menos sobre el papel, cuenta con activos por casi 150.000 millones de pesos.
A saber,
las cuentas de préstamo del fondo no mantienen respaldo ni comprobación histórica. Quienes procesan los registros de los créditos son los mismos que fiscalizan el proceso. No existe ningún protocolo para levantar alertas financieras para la prevención del lavado de activos. Y nadie se cerciora de que los dineros entregados se gasten efectivamente en viviendas o, peor aún, que efectivamente algunos créditos hayan sido pagados, ya que la institución llevaría una contabilidad doble, donde las cifras reportadas por la unidad de finanzas y la del departamento de informática no siempre coincidían. El artículo además señala que las advertencias acerca de la gestión poco transparente de este fondo venían de antes. En 2017, un informe de la Contraloría General de la República reveló serias falencias de seguridad en la contabilidad del Fondo de Ahorro Habitacional, el sistema de préstamos empleado por la institución para financiar viviendas a sus funcionarios. La entidad fiscalizadora advirtió en ese entonces que la totalidad de los dineros ingresados a las arcas policiales corrían un serio riesgo de fraude y pidió subsanar una serie de falencias graves. Entre estas, por ejemplo, que cualquier funcionario con acceso podía entrar y borrar o disminuir préstamos sin que existiera trazabilidad alguna, o bien problemas en la custodia de los contratos de préstamos e hipotecas, otorgados entre 1981 y 2013, cuyas únicas copias están guardadas en una sala sin control de acceso ni sistema contra incendios. Así, 5 años después del informe de la Contraloría y a 1 año y medio de la auditoría interna de Carabineros, la mayoría de los problemas subsiste y las autoridades del Departamento de Bienestar no han iniciado ningún sumario interno, pese a las evidencias levantadas dentro y fuera de la institución y a que varios altos funcionarios de esa división vienen pidiendo hace años esclarecer los hechos. Es más, la propia auditoría interna de Carabineros habría recomendado iniciar sumarios respecto del manejo de ese fondo, sin que los superiores accedieran a ello. Recordemos que el Fondo de Ahorro Habitacional se creó en 1981, con el fin de financiar la compra, arreglo o ampliación de viviendas de carabineros en todo el país. Sin embargo, la decisión de cuánta plata prestar y a quién se le otorga recae en un pequeño comité compuesto exclusivamente por funcionarios del propio Departamento de Bienestar, agrupados en el Consejo de Administración, según consta en el reglamento del propio fondo. Este está conformado por el director de Bienestar, el jefe del Departamento Plan Habitacional y Poblaciones, el jefe del Departamento Acción Social, el jefe de la sección Planificación Habitacional y por el jefe de la sección Fondo de Ahorro Habitacional. Según señala el artículo, el desorden financiero y administrativo es de tal magnitud que hoy en día nadie sabe a ciencia cierta cuánta plata existe realmente en el fondo y cuán respaldado están los desembolsos del fondo de ahorro o en qué instrumentos financieros están invertidos los miles de millones de pesos que mensualmente entran a esa entidad. De hecho, la auditoría interna de 2020 mostraría que las cifras finales que informa el Departamento de Finanzas no coinciden con las cifras finales registradas en el área de informática, lo cual en el mundo de la contabilidad es algo inconcebible. El artículo de Diego Ortiz y Víctor Herrero se explaya en detalles y también en infografías. Le dejaremos el enlace al pie o bien en nuestra página web.
Más de 80.000 clientes han postergado el pago de su cuenta de agua.
Ese es el titular de un artículo de Sonia Aravena, donde nos señala que tras la entrada en vigencia de la ley que impide el corte de servicios básicos, un total de 91.800 clientes solicitaron postergar el pago de la cuenta de agua. Del total de solicitudes que han llegado a las concesionarias, han sido aceptadas 81.880, mientras que 3.529 han sido rechazadas y 6.391 en proceso de revisión, según datos entregados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El organismo ha estado fiscalizando el cumplimiento de la normativa que fue aprobada en el contexto de la pandemia para que ninguna persona que esté dentro de los grupos afectados se vea enfrentado a un corte de sus servicios básicos. La región metropolitana es la con mayor número de solicitudes aceptadas, con 27.109, seguida por el Biobío con 8.932 y Valparaíso con 6.184. Otras regiones que han tenido alta demanda en estos meses son Antofagasta con 3.561 y la Araucanía con 3.340. En la vereda contraria, las regiones con menor número de casos son Aysén con 145 y Magallanes con 2.346. Otras regiones del norte del país registran la siguiente situación. Veamos, Arica con 1.091 clientes aceptados, Coquimbo con 1.287, Tarapacá 1.072 y Atacama con 823. En la zona central, O'Higgins reporta 5.384, Ñuble 2.907 y más hacia el sur se registran 3.013 clientes en Los Ríos. Por último, la CIS informó que las empresas con mayor número de solicitudes a la fecha son Aguas Andinas, con 21.395 solicitudes aceptadas, Esbio, con 16.424 y ESAL, con 9.501.
¿Qué significa que el aire sea inapropiable? Lo que aprobó la convención y cómo podría afectar a proyectos de energía.
Artículo de Mariana Marusich, donde nos señala que el Pleno de la Convención Constitucional aprobó el 18 de abril que el agua en todos sus estados y el aire son bienes comunes naturales inapropiables. De esta manera, el articulado pasó a formar parte del borrador de la nueva Constitución.
¿Pero qué significa que sean inapropiables?
En el caso del agua, hay más claridad, porque según han dicho los mismos convencionales, esto implicaría que ya ninguna persona podrá tener propiedad sobre el agua y en vez de ello se entregarán autorizaciones administrativas para su uso. Pero respecto del aire es donde han surgido dudas desde distintos sectores. Por ejemplo, ahora que hay un boom del hidrógeno verde, ¿cambian las reglas del juego para ello o para los proyectos eólicos? El convencional Pablo Tolosa de la UDI lo planteó en el Pleno el 18 de abril previo a la votación.
Me pregunto yo, ¿cómo se puede otorgar autorización especial respecto del aire? ¿Llegaremos a la situación en que se podrá establecer una autorización especial en los meses de septiembre para que alguien pueda elevar volantines?
Ahí también habló de la convertibilidad energética que se quiere hacer para pasar de los fósiles a las energías geotérmica, eólica y solar.
¿Cómo vamos a poder establecer un impulso de estas energías si estamos estableciendo una serie de restricciones a eso?
Sostuvo el convencional de la UDI, Pablo Tolosa. En todo caso, el convencional Juan José Martín, de Independientes No Neutrales, coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, instancia que hizo la propuesta al Pleno, señaló ese día en el debate que
el Estado podrá dar autorizaciones de aquellos bienes comunes que sean inapropiables. ¿Qué es eso? Se pueden establecer mecanismos de autorizaciones administrativas para gestionar algunos de estos. ¿Qué va a pasar en aquellos en donde no se establezca? Bueno, lo mismo que pasa hoy, son de libre acceso. Los bienes comunes son de libre acceso. No todos ellos requieren una administración de estos, puesto que no todos de ellos son agotables.
En ese sentido, agregó.
¿Qué significa esto? El agua, por ejemplo, es un bien común agotable. El aire no. Pero esto no implica que deba haber una custodia que deba defender el aire por su calidad. Y esto la norma lo establece. Permite que la custodia del Estado asegure la calidad de estos bienes, ya sea en el dominio privado o no. Pero además gestiona aquellos que sean agotables. Y esto, desde la economía, se menciona hace bastante. Y es una forma de solucionar la tragedia de los comunes.
Avancemos. En concreto, el artículo aprobado por el Pleno enumera una serie de bienes comunes naturales, donde el Estado tendrá un papel más protagónico de custodia, como
el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley.
Y entre estos bienes, solo dos son directamente declarados como inapropiables. Estos son el agua y el aire, pero también se podrían sumar más, ya que la norma menciona que se pueden incluir en esta categoría
los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales.
Respecto de estos bienes inapropiables,
el Estado deberá preservarlos, conservarlos y, en su caso, restaurarlos. Deberá asimismo administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa,
indica la norma. Adicionalmente se señala que
el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal, sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad.
Así, frente a lo anterior, no hay una única visión entre los abogados respecto de lo que podría implicar una norma como esta en lo que respecta al aire. Eugenio Evans, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, afirma:
la verdad, no sé cuáles pueden ser los efectos jurídicos de una declaración como esa. El aire, la atmósfera, son bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los seres humanos. Apropiárselos es imposible, y servirse de ellos es indispensable para poder vivir.
También dice que
cuando se aprovechan, no hay propiamente apropiación de ellos. Se puede volar, se puede generar electricidad, se podrán hacer las mismas cosas que hoy, pues, repito, no existe apropiabilidad, sino que aprovechamiento de esa clase de bienes. Por lo tanto, se trata de otra norma ociosa que se pretende tenga la futura Constitución.
Por su parte, Ricardo Irarrázaval, profesor de Derecho de la Universidad Católica y miembro del Foro Constitucional de la UC, explica que los bienes comunes naturales inapropiables que han definido los convencionales se traducen en
el mayor nivel de protección que se le puede dar a un componente del medio ambiente, ya que su uso o utilización solo podría hacerse a través de una autorización administrativa del Estado, el cual es el encargado de administrar el aire.
Irarrázaval cree que
lo anterior es una consecuencia clara del establecimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, pero en que el Estado asume un rol absoluto e intermediador en cuanto a su protección, no dejando mayor espacio para la gestión ambiental, ya que el otorgamiento de las señaladas autorizaciones administrativas solo pueden fundarse en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo, y una vez otorgadas, serán temporales, sujetas a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación.
Por lo tanto, el académico UCE asegura que
además de toda la incerteza que genera que estos permisos sean completamente precarios y discrecionales por parte de la autoridad, lo cual puede ser una fuente de corrupción, el fundamento para su otorgamiento no incluye el interés privado, lo cual abre una gran interrogante para los proyectos privados.
De esta forma, por ejemplo, detalla que
un proyecto de energía eólica, clave para las iniciativas de hidrógeno verde, para la utilización del viento, requeriría una autorización administrativa con un fundamento de interés público o beneficio colectivo. Por otra parte, y una vez otorgada la autorización y construido el proyecto, en cualquier momento podría fundamentarse por parte de la autoridad alguna causal de caducidad, extinción o revocación, lo cual significaría no poder seguir operando el proyecto. Todo ello genera un claro desincentivo para este tipo de proyectos y la transición energética chilena hacia fuentes renovables. Además, si esto se establece para el aire, el siguiente paso podría ser la luz solar.
Y cerremos desde lo internacional, o desde lo mundial, mejor dicho. ¿Por qué Elon Musk se ha interesado tanto por tomar el control de Twitter? Zoe Kleinman, periodista de tecnología de la BBC, se preguntó lo mismo. Escribió un artículo donde señala que en un principio la historia de Twitter y Elon Musk se siente como una historia de amor no correspondido. Esta improbable pareja comienza con un desequilibrio de poder. Elon Musk ama Twitter. Tiene una enorme audiencia de 87 millones de seguidores. Él tuitea prolíficamente, a veces de manera controvertida, otras de forma catastrófica. Recordemos que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos le prohibió tuitear sobre los asuntos de Tesla después de que un tuit borrara 14 mil millones de dólares del precio de sus acciones y fue demandado por difamación tras un tuit en el que llamó pedófilo a un buzo que participó en el rescate de un grupo de chicos en una cueva en Tailandia en el año 2018.
En todo caso, finalmente ganó Musk.
Twitter, por otro lado, es mucho menos efusivo con Elon Musk. Podrías pensar que si alguien te ofrece 44 mil millones de dólares por una empresa de 16 años, que en realidad no ha disfrutado del crecimiento exponencial de sus rivales, te está haciendo un favor. Y los accionistas de Twitter parecen inclinados a estar de acuerdo. Elon Musk quiere ver que Twitter alcance su extraordinario potencial,
dice él.
Y ni siquiera está tan interesado en ganar dinero con eso. Ya tiene mucho, y los multimillonarios pueden darse el lujo de tener diferentes prioridades. En todo caso, Twitter respondió poniéndose a la defensiva, desplegando una estrategia de píldora venenosa que impedía que alguien poseyera más del 15% de sus acciones mientras Elon Musk merodeaba, aunque ahora se llegó a un acuerdo.
¿Por qué?
Quizás la junta se puso nerviosa por la declaración de Elon Musk de que quería ver más libertad de expresión y menos moderación. Muchos miembros y simpatizantes del Partido Republicano de Estados Unidos, que durante mucho tiempo sintieron que las políticas de moderación de Twitter favorecían la libertad de expresión de los puntos de vista de izquierda, se regocijaron. Pero los reguladores de todo el mundo se están alineando para tomar medidas energéticas contra las redes sociales y obligarlas a asumir una mayor responsabilidad por el contenido que transmiten, emitiendo fuertes multas por incumplimiento por material que incite a la violencia, sea abusivo o clasifique como discurso de odio, entre otras cosas. Así, las campanas de alarma comienzan a sonar. No olvidemos las finanzas. El principal modelo comercial de Twitter se basa en anuncios, y Elon Musk quiere cambiar eso. Él está más interesado en las suscripciones, lo que podría resultar difícil de vender en un entorno donde las principales redes sociales son de uso gratuito. Los usuarios de Twitter pueden decidir si prefieren que sus datos no se utilicen para monetizarlos y están dispuestos a pagar por ello, pero es una apuesta. A Elon Musk también le gustan las criptomonedas. ¿Podría usar la plataforma para incentivar los pagos en monedas volátiles y desprotegidas como el Bitcoin? Y bueno, y luego está el propio Elon Musk. Es el hombre más rico del mundo, un emprendedor en serie cuyos éxitos incluyen PayPal y Tesla. Es carismático y sin filtros, lo que puede convertirlo en alguien muy impredecible. En todo caso, él no ha cortejado exactamente a Twitter con flores y chocolates. Esta ha sido una oferta agresiva de un hombre de negocios agresivo, sin negociación, sin compromiso. Es una venta privada de una empresa privada y no es una fusión entre dos gigantes, por lo que es poco probable que haya muchos obstáculos regulatorios. El Twitter de Elon Musk puede ser un escenario muy diferente para los 300 millones de personas que continúan usándolo.
Es que lo hacen.
Una plataforma más luchadora, tal vez, y menos liberal. Podría incluso reincorporar a Donald Trump, quien actualmente tiene una prohibición permanente, y dado que el intento del expresidente de crear una red social, Truth Social,
la red social de la verdad,
parece estar fracasando, probablemente estaría encantado de regresar. Es difícil resumir la visión colectiva de los usuarios de Twitter. En la observación del periodista de tecnología de la BBC, Zoe Klitman, por cada tweet de bienvenida a Elon Musk, parece haber otro que amenaza con irse. Pero entonces, ¿desde cuándo los usuarios de Twitter están de acuerdo en algo?
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.